¿Qué tal, amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de lunes. Este podcast en el que estaremos, evidentemente, revisando en detalle lo que fue el arranque del Clausura 2020 y que, por supuesto, tiene un solo protagonista, el protagonista del morbo y que aparentemente pasó con todas las calificaciones que merecía el primero de los exámenes complicados. Complicados porque, evidentemente, todos le van a jugar a Chivas a muerte. Es el equipo que de una u otra manera implicará relumbrones, candilejas cuando pueda ser vencido. Y por lo pronto Ciudad Juárez fracasó en la primera encomienda. Para analizarlo en detalle está, por supuesto, Elizabeth Patiño, que también tendrá la recomendación de un reggaetón, ya lo sabe, al final de este podcast, pero por lo pronto la forma en la que estuvieron perreando, entre comillas, los de Chivas a los de Ciudad Juárez fue agradable para la vista y no sé si más preocupante para la gente de Ciudad Juárez o más ilusionante para la gente de Chivas. Elizabeth Patiño, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo está, raza? Pues creo que la gente de Chivas comienza a ilusionarse. Si bien Juárez a lo mejor no es un rival que te exige tanto, Chivas generó oportunidades, que creo que es lo importante. Al final, Tena, como nos lo había mencionado antes de que se jugara este partido, pues le respeta el lugar a los que cerraron el torneo anterior, a excepción obviamente de Macías, porque ya no está Alan Pulido. Pero creo que esta versión de Chivas pues nos demuestra un poco de lo que vimos al cierre de la campaña anterior. Un equipo que propone, que busca al rival, que va al frente, y se hace un jugador que al menos a mí me gusta mucho. Por supuesto lo había más o menos seguido en el torneo anterior, pero creo que lo de Beltrán en este torneo puede ser esa campaña que necesita de consolidación, y me refiero hablando inclusive específicamente hasta de selección, porque este chavo le veo talento, me gusta lo que veo en este jugador, de que a pesar de que es joven, tiene la personalidad y le da bastante solvencia a Chivas en medio campo. El tema de Macías, que de pronto me dejaba ciertas dudas en que a lo mejor en León sí, en Chivas no, pero el chavo tiene la personalidad. Creo que conforme avancen los partidos, porque hubo varias opciones, las va a terminar capitalizando. Y Rafa, el tema de la Chofis, que al parecer ahora sí encontró quien lo reivindique en el camino. ¿O a ti qué te pareció?
A ver, en la Chofis yo le vi algunos problemas. Tuvo dos posibilidades de gol marcadas y que podía, si no tratar de definirlas como intentó y lo hizo mal, era haber entregado el balón a un compañero. En una de ellas Macías, en la otra era Antuna. Y no se atrevió, es decir, quiso definir él mismo y lo hizo muy mal. Dos de los momentos de peligro que vivió el equipo de Chivas fueron por dos balones en los que la Chofis se equivoca mentalmente en la jugada. Recibe de espaldas a la portería rival, recibe de frente a su propio arco, sí, es cierto, tres cuartos de cancha, pero resuelve mal con el balón. Es decir, le pudo haber costado dos goles a Chivas y dejó de costarle, o no le pudo satisfacer con dos goles a Chivas. Ojo, yo estoy de acuerdo contigo, jugó mucho mejor que muchos de los partidos que le hemos visto a lo largo de su carrera a la Chofis, y tampoco quiero satanizarlo, pero lo cierto es que también, tal vez ya, quien deba adivinar los momentos en que la Chofis debe salir de cambio, debe ser Luis Fernando Tena. Yo creo que no era todo el partido para él.
Sí, hoy lo de López, bueno, pues al final no sabemos bien qué va a pasar, pero puede utilizar algún revulsivo inclusive en esa posición. Creo que sí, al momento, igual lo vi al final cansado, Rafa. No sé si todavía no está en 100% de sus condiciones. Evidentemente va empezando el torneo, vamos a tardarnos un poquito para ver a los jugadores en plenitud, pero en términos generales me refiero a que veo a este Javier con un mayor convencimiento y compromiso, el que no le había visto destellos de esto con Matías Almeida, y después de ahí pues no recordamos más de Javier más que las fiestas y los trenecitos. Entonces me parece que a partir de aquí podemos ver una versión espero más madura de este Javier, que por supuesto se va a equivocar. A ver, estás durante el partido, vas a cometer errores, que en este caso sí te pudo haber costado tal vez el resultado, pero creo que veo a un Javier al menos desde la actitud distinta. Y bueno, también obviamente vamos a esperar a que se vayan incorporando jugadores como Antuna, como Chicote Calderón, y me parece que eso le va a dar mucho más consistencia en el ataque a este equipo de Guadalajara, que al menos de inicio pues no se vio mal, Rafa, no desentonó. A ver, Juárez el torneo anterior le hizo partido a América, le hizo el partido a mismo Chivas, le hizo partido a Tigres, o sea, de repente es un rival que se te indigesta, aunque tampoco tiene tantas alternativas, Gabriel Caballero.
Ahora, en el caso de JJ Macías, yo sí espero más rendimiento de él conforme se vaya entendiendo con el resto de los compañeros.
Sí.
Es decir, hubo un par de balones en los que él quedaba corto y también hubo un par de balones en los que él estaba por delante de la jugada. Tiene que mejorar y tiene también el derecho de empezar a exigir balones. Ahora, pasó algo curioso con Uriel Antuna. Uriel Antuna, él trae hambre de gol, trae hambre de protagonismo, trae hambre de ser un jugador y lo llevó a desbocarse en algunos momentos. Ahora, al chamaco lo están cazando, él tiene que aprender algo, en la MLS no le enseñaron toda la cara oscura de los depredadores que hay. Acaba a conocer a los que saben golpear, es decir, no es lo mismo la manera torpe de los defensores del MLS que de repente enfrentar a jugadores sudamericanos y algunos mexicanos que ya aprendieron cómo y dónde duele. Y él vio los efectos, es decir, creo que le hicieron 4 o 5 faltas en el tiempo que estuvo, y él ya aprendió que aquí va a ser un fútbol mucho, muy distinto. Si él sigue de provocador con espacios tan cortos para el manejo de la pelota, y sigue de provocador sin tener arrepentización o ese olfato para darse cuenta cuando viene la agresión, le va a costar mucho trabajo poder adaptarse. Y no hay a quien ponerle un pero en el caso de Chivas, absolutamente a nadie. Ahora, ¿tú qué opinas de quienes piensan, con respecto a que se piensa a veces, que este tipo de cambios con los que cuales se quieran parar Luis Fernando Tena respaldando a su grupo de jugadores, eventualmente le vayan a pasar una factura en el manejo de grupo?
Yo creo que no, digo, por supuesto que a ningún futbolista le gusta estar en la banca, y Rafa, eventualmente creo que hay jugadores, sobre todo el caso específico, y mira que Ponce creo que no lo ha hecho mal, pero sí le veo mucho más condiciones, inclusive en un aporte pensando más en ofensivo al Chicote Calderón. Probablemente es el jugador que más pronto pueda pasar a ser titular, pero a ver, a mí me gusta que Tena respalde al equipo que terminó respaldándolo a él. Es difícil que de pronto se entiendan, y tú mismo lo dices, y probablemente el tiempo dé la razón. Macías tiene que conocerse, por ejemplo. Tiene que hacer esas sociedades, tiene que saber en qué momento se la van a pasar, y eso te la da el entrenamiento, el día a día, y se lo va a dar el tiempo a ese Guadalajara. Por supuesto que entienda la presión de los millones de dólares que hay en la banca y no se pueden quedar ahí como adorno, pero creo que si Chivas, por el momento y para ir desahogando la presión de conseguir resultados inmediatos y mantener ese buen juego, tiene que respetar a la base que venía trabajando y de ahí ir incorporando a ciertos jugadores. Obviamente excepción y a la espera de qué pasa con el caso Guzmán, pero de ahí en fuera creo que todos pueden ser de la partida y del once inicial de Tena.
Ahí me llamó la atención lo que mencionas del caso de Víctor Guzmán. A ver, de repente lo que explica Tena es que fueron motivos totalmente personales, pero me llama la atención cómo en ciertos sectores se empezó a tratar de insinuar que lo de Víctor Guzmán había sido como una situación de rebeldía o de una situación de incidencia en el grupo, y me parece que sí va a aparecer ese entorno que empiece no a enjuiciar el fútbol de Chivas, sino los aspectos donde pueda ser sensible el fútbol de Chivas, y desconozco si para eso está bien blindado el Guadalajara. Supongo que Ricardo Peláez y Luis Fernando Tena están más que capacitados para ello.
Tienen que leerle la cartilla desde un principio, y a ver, lo de Guzmán a mí me parecía un poco absurdo pensar que estaba enojado porque no iba a jugar. Rafa, cuando un jugador se molesta, y creo que eso se puede arreglar, y Ricardo Peláez es experto para eso, porque a lo mejor no vaya a tener minutos, no le cierras las puertas para que pueda entrenar con el equipo. Me parece que lo de Guzmán y va a terminar, no sé en qué momento Chivas dio una postura. Yo más o menos estuve investigando, pero como es un tema delicado, realmente delicado, si no hay pruebas, no se puede dar realmente una versión completamente exacta. Y aunque a lo mejor tuviera las pruebas, creo que va a terminar siendo un tema delicado que no tiene nada que ver con la relación de que en algún momento hubiera un conflicto porque no tuviera participación. Es otro tipo de tema. Ya se habló de la situación de dopaje, que me parece que sí va por ahí el caso de Guzmán. Y hay que ver de qué manera lo termina resolviendo Chivas, o si va a dar una postura oficial sobre este tema.
Ahora, si esto que mencionas de que podría ser una situación por la ingesta de algún fármaco prohibido Yo imagino que el Guadalajara tendrá que ser muy exacto para manejarlo. Y aquí nada mejor que la verdad. A ver, si este fue un positivo por clenbuterol, hacerlo público, porque a final de cuentas el clenbuterol ya no es un castigo ni ante la Federación Mexicana ni ante la FIFA, porque se considera un problema de salud público. Ahora, si es otro tipo de situaciones por alguna cuestión de alguna enfermedad, también, o sea, lo que tiene que hacer Chivas es para que el jugador se sienta confiado y tranquilo, para que el grupo se sienta confiado y tranquilo, es ser sinceros. Es decir, empezar con misterios y empezar guardando historias no le ayuda nada al inicio de un proceso.
Rafa, te voy a contar una parte de la versión que de la que estoy enterada. En realidad, obviamente, se manejan muchos temas, pero estoy en el conocimiento de que inclusive hay abogados porque Chivas quiere regresarle a Guzmán a Pachuca. Entonces, yo no sé qué tipo de temas estén realmente ahí implicados. Pero Pachuca evidentemente dice, ¿sabes qué? Pues tú lo compraste y es tu problema y hoy lo resuelves, ¿no? Víctor Guzmán, el pago todavía no se ha saldado. El Ricardo Peláez negoció en que este dinero se diera en 4 exhibiciones. Lo de Guzmán, yo lo mencioné hace un tiempo, y mucha gente a lo mejor era del conocimiento que el tema de disciplina no iba de la mano de Guzmán, es cierto. Le gustaba la fiesta, bastante noche de pronto se llegaba a rumorar acá en Pachuca, o inclusive en momentos de que él saliendo de los partidos, había un chofer que lo llevaba a Guadalajara, y ahí Guzmán armaba sus fiestas y sus desmanes. Yo entiendo perfectamente que es joven, que probablemente perdió un poco el piso, y que este tipo de situaciones tendría que haber gente a su alrededor que lo ubique y le diga, a ver, okay, hay tiempo para todo, te puedes divertir, pero hoy el tema es el deporte y como profesional te debes cuidar. Yo no sé qué tanto haya pasado más allá, Rafa. Sé que sí, ya tenía un rato que Guzmán en el tema de agarrar un poquito la fiesta, además, se estaba excediendo, pero yo no sé si esto sea un tema por el que Chivas decide hoy apartarlo del grupo.
Pero entonces, de hecho, ya es complicado lo que tú mencionas, que Chivas quiera devolverles el producto. Es algo que no hemos visto en la historia del fútbol mexicano. Es decir, generalmente se trata de proteger al jugador, o de cualquier manera ocurre como una especie de pacto de caballeros, en la cual, no sé, alguna vez ocurrió algo en el caso de la Universidad de Guadalajara con el equipo León, si mal no recuerdo, en el cual decidieron, ¿sabes qué? Vamos haciéndolo esto tranquilito y resulta que me vas a pagar menos de lo que me ibas a pagar por el jugador, y el jugador se queda contigo y nos salvamos todos. ¿Llegaría a poder a ocurrir eso, que tuviera que devaluarse el precio de Víctor Guzmán para que Pachuca no tuviera que recibirlo de regreso? Creo que va a haber mucho que investigar, y especialmente por la fidelidad de tus fuentes, ¿eh?
Sí, por eso te digo que es un tema delicado para manejar. Y yo no sé, he leído información que habla inclusive de tema de drogas, Rafa, y yo creo que esto es una situación mucho más grave. Seguramente recordamos casos de dopaje en el fútbol mexicano y casos que se quedaron en lo que realmente pasó. Recuerdas lo de Carmona, lo de Aarón Galindo, que se terminó vendiendo una versión y nunca hubo una prueba como tal de qué fue lo que realmente pasó con Guzmán. Pero creo que sí es un tema delicado, porque ya cuando están interfiriendo abogados, cuando no lo dejan entrenar con el equipo, creo que no es solamente por una fiestita de más o porque no haya seguido alguna indicación de Luis Fernando Tena.
Ahora, dejemos más el caso de Chivas con un paréntesis, diría Osorio, enorme para conocer un poco más de información sobre este tema, insistiendo en que Chivas tiene que tener la valentía, la autoridad de dar a conocer los detalles para que no termine siendo nocivo al grupo. Ahora, lo de Cruz Azul, terminó Cruz Azuleándola, el Atlas termina sorprendiendo, y en esa enemistad que proviene desde Santos entre los técnicos de ambos equipos, de Atlas y Cruz Azul, pues ahí se cargó de morbo, y bueno, Atlas con un inicio inesperado, y Cruz Azul con un inicio que simplemente demuestra que lo que se esperaba de Siboldi difícilmente va a llegar.
Va a ser complicado, Rafa. Fíjate que gente de México que está muy cerca de Siboldi me mencionaba que inclusive podría ser, esto obviamente sin confirmar, que lo destituyeran esta semana.
Ah, caray.
O sea, imagínate cómo está la situación. La verdad que lo de Siboldi ya lo último ha sido mal y de malas, primero con Veracruz, hoy con Cruz Azul, pero las cosas sí terminan siendo graves y ya no puedes decir que es por mala suerte. Este Cruz Azul me parece que por momentos tiene chispazos, pero tampoco es que juegue muy bien. Tuvieron un hombre menos, terminan expulsando a Orbelín Pineda, pero yo creo que lo de Siboldi ya falta poco para que sea probablemente el primer técnico destituido. Me parece, por supuesto, precipitado, ¿no? El torneo va iniciando, pero me parece que también que la gente que está arriba, pues no está de acuerdo con Siboldi, no están contentos, creen que este barco no puede mejorar ni cambiar. Y creo que más allá de eso, Cruz Azul no tiene un mal equipo. Le dieron la oportunidad a Santiago Jiménez. Me parece que no, tampoco fue que marcara diferencia. Y Cruz Azul no tiene un mal equipo, pero tiene un equipo corto. Y si tampoco lo poco que generes no lo vas a poder capitalizar, pues el técnico que sea la va a sufrir.
Sí, también el hecho de que, por ejemplo, lo de Akeloba estaba prácticamente arreglado y por falta de tacto, de manejo por parte de Ordiales, y no se pudiera quedar el jugador, ahí es donde evidentemente se muestra cuando hay deficiencias en un equipo, cuando tu gerente o tu director deportivo le falta tacto, audacia, personalidad para negociar una adquisición que ya prácticamente estaba consolidada, pues esos son detalles que van afectando al equipo.
Sí, total, a ver, es total, y es el tema de siempre de Cruz Azul. No hay planeación, no hay un solo personaje que tome realmente decisiones. Si uno comete un acierto, el otro quiere perjudicarlo. Y eso, de repente hablan de Cruz Azuleadas o de instalación o de brujería. Y no es esto, Rafa, mientras las bases no estén firmes, pues lo de arriba evidentemente se va a seguir derrumbando y no va a funcionar. Y lo de Cruz Azul va a seguir siendo la historia de siempre. Me enteré que el tema de Ordiales termina llevándolo ese personaje famoso de Miami, Hurtado, cuando ya inclusive Billy Álvarez estaba trabajando con otro director deportivo. Y terminó diciéndole, ¿sabes qué? Siempre no, porque Hurtado dice que es Ordiales y te vas. Entonces, mientras sigue habiendo este tipo de cosas, no hay planeación, pues llegue Siboldi o llegue Pep Guardiola, Cruz Azul se va a seguir cayendo a pedazos.
Ahora, con los que tuvieron actividad, lo de Tigres, decepcionante. Es decir, uno quisiera decir, no, es que el cambio de técnico de San Luis, es que un técnico con tanta capacidad como el que tiene ahora San Luis, es muestra lo que vimos en la cancha. Pero la realidad es que lo de Tigres, con todas las condiciones a favor, sigue siendo decepcionante, sobre todo cuando se habló tanto en la previa, cuando se habló tanto en torno a la pretemporada de que ahora sí Tigres estaba comprometido con su afición a sacudirse esa situación de opresión por el buen rendimiento de Monterrey ante Liverpool y terminando siendo campeón. La verdad es que lo de Tigres es como para causar ya no risa, sino lástima.
Es preocupante, creo. De repente yo el tema de los números y la estadística, la verdad que no soy tan fan o tan seguidora, pero leí algo que me llamó la atención. Eduardo Vargas, 3 goles en sus últimos 27 partidos. Ener Valencia, sin marcar en los últimos 31 partidos. ¿Quién se equivoca ahí, Rafa? Yo no sé el tema de Tigres, tanto que invierten, sí, pero tienen mucho dinero en ciertos jugadores que no están terminando por responder. Sabemos que el tema del Tuca Ferretti, que de repente este equipo le mete freno de mano. Me parece que lo mejor de este partido fue el medio tiempo y el tema espectacular que pudieron ofrecer ahí en el Volcán, pero de ahí nomás, el fútbol pobrecísimo. Realmente yo pensé que Tigres iba a mostrar una cara distinta, que le haya picado un poquito el orgullo, que el rival de enfrente fuera campeón, y no. Pero también cuando ves la estadística, ves futbolistas que no te están resolviendo, que lo de Vargas y lo de Ener Valencia, además que no son jugadores, sobre todo en el que tengan buena relación con el Tuca, no te meten un gol.
Ahora, ¿cómo vemos los dos genios que llegaron al torneo mexicano el campeonato anterior? Es decir, ¿lo de Guedes sigue teniendo algo de confianza o ya empezaremos a ver todas las distorsiones que tendrá que enfrentar cuando las supersticiones y la magia blanca y los rezos y todo eso ya no funcionen? Y bueno, también habrá que estar un poco más atentos al caso de Santos, ¿no? Del Pachuca ni hablamos, porque pastelazo, pues queda claro que es uno de esos bomberazos que se inventa Martínez.
De Pachuca, la realmente muy poco. Pumas, no sé si pudiste ver el partido, Rafa. Al final, obviamente pidiendo el tiempo, sufriendo, todos tirados atrás, pero aprovechó los errores de Pachuca, que no, me parece que no juegan mal, pero a este Pachuca le falta talento. Y Pesolano le va a costar entender el fútbol mexicano, y este equipo, la verdad que yo siento que poco nada va a dar de qué hablar para esta campaña. Y lo de Morelia, fíjate que a mí no me termina desagradando, digo, más allá de que terminan perdiendo el partido ante un Toluca, que ahí sí ya se ve la mano del Chepo al 100%, en un Toluca todo tirado atrás, defendiendo el gol con uñas y dientes, pero me parece que vamos a seguir viendo una versión agradable de este Monarcas, que tampoco tiene tanto equipo. A ver, no podemos crucificar a Guede, me parece que con una plantilla limitada termina haciéndolos jugar bastante bien.
Sí, y Santos Laguna, pues, todavía en esa situación de creer o no creer, de poder o no poder, y bueno, también entre esa inquietud por el líder general del torneo anterior, también lo del León, que sigue apareciendo de manera cómoda, haciendo buen fútbol.
Sí, a mí la verdad lo del León me sorprendió. Yo pensé que les iba a costar tal vez un poquito más, han ido y venido jugadores. Por supuesto, le sacaron a Macías y de repente decías, bueno, ¿y quién va a hacer los goles en León? Entonces hay gente que termina respondiendo, que levanta la mano, las incorporaciones bien. Entonces creo que va a seguir siendo un equipo que dé batalla, Rafa. No lo veo como los más fuertes del torneo, pero no sé, y apenas es jornada uno, me dio la impresión de que vamos a ver una versión muy distinta de lo que fue el torneo anterior. O sea, no veo hoy un equipo que realmente levante la mano y vaya a ser tan diferente, aunque por supuesto es la fecha uno, ¿no? Todavía va a haber tiempo, pero bueno, Mena haciendo goles, Ramos también participó. Creo que este equipo de León va a ser interesante, y Santos, a diferencia del torneo anterior, no generó tanto como nos tienen acostumbrados, pero creo que también va a ser de los equipos que van a ser protagonistas en el torneo. Por eso no veo una historia tan distinta de lo que fue la apertura 2019.
Perfecto, Elizabeth Patiño. Y bueno, de Monterrey y América seguir esperando, ¿no? De Monterrey y América esperar a que salga uno del sopor, del luto en el que está metido, y otro, por supuesto, el que está de festejo, donde vemos a Antonio Mohamed hacer declaraciones por medio mundo, aprovechando desde el enfrentamiento, la sacapela esa con Jürgen Klopp, hasta tratar de demostrarle al mundo que es el mejor técnico por lo que consiguió contra el América. Pero es situación de esperar, toda vez que la salida de Guido Rodríguez ya empieza a dejar una situación de huecos en el América, que no sé si los refuerzos otra vez van a llegar a destiempo, con todos los efectos que eso provoca en un equipo que necesita tanto orden y conjunto como los de Miguel Herrera.
Sí, digo, al final creo que lo de Guido va a terminar pesando tarde que temprano para este equipo, Rafa. Pues es muy difícil que tú encuentres a alguien que te cumpla la función de lo que...
¡Marcone! Ahí está Marcone.
Pues sí, y es el mismo promotor que es Bragarni, que es el mismo que Guido Rodríguez. Por ahí podrían solucionarlo, pero yo no sé si al final en qué términos va a terminar, va a salir Guido, porque él dice, yo entiendo la molestia, pero tengo que ver por mi futuro, y las oportunidades no se dan siempre. Entonces yo no sé al final si los términos fueron buenos o no. Me parece que ya se hizo de manera oficial lo de Leonardo Suárez, este jugador argentino, que me parece que estuvo en el Villarreal y que llega a reforzar al América, llega en el lugar de Roger Martínez. Tendrán que poner ahí en la posición de Guido algún otro futbolista, y lo de Cáceres, que lo ha mencionado Miguel Herrera, que lo pretendían, este jugador del Liverpool de Uruguay, pero no lo han hecho de manera oficial. Creo que van a ser algunas de las incorporaciones que haga el América para el siguiente torneo, pero pues siempre cuando los refuerzos llegan tarde, la adaptación no es inmediata, a menos que tengas mucha suerte, como les pasó con Viñas, ¿no? Pero no hay Viñas cada torneo.
No, y afortunadamente en este caso para Miguel Herrera es volver a hacer lo que tantas veces ha hecho el Tuca Ferretti cuando juega los torneos de invierno en fases finales, es decir, arrancar con las 4 o 5 primeras jornadas para tratar de hacer la pretemporada, de recuperar el equipo. Y si ya vimos al Monterrey, que clasificó de manera casi asombrosa, milagrosa, a la liguilla, pues seguramente puede buscar también esa ruta Miguel Herrera, ir cosechando los puntos que pueda mientras va armando al equipo y después tratar de ser competitivo. Pero Miguel Herrera lo sabe, en junio se queda sin contrato y en junio tendría que buscar otro horizonte si no hay un título.
Pues es que si no es Conca Champions, o si no es el torneo, o sea, no sé si con alguno de los dos le vayan a respetar, Rafa, pero algo tiene que ganar. Si América no gana nada, me parece que Miguel Herrera no continúa, porque tú sabes que en Coapa la exigencia son títulos, y si no hay títulos, pues gracias por participar. Pero es un equipo que le va a alcanzar para meterse a liguilla, y a partir de ahí veremos qué tal va marchando el torneo. Pero creo que Miguel sabe hacer este tipo de chamba y sabe adaptar rápido a los jugadores. Y lo importante aquí es que le terminen resolviendo y dando resultado y no sean más Nico Castillo, Nico Benedetti y Giovanni Dos Santos.
A ver, ¿cómo andas de dotes de pitonisa? En el podcast anterior, que
por ¿ya situación... tan rápido?
Sí, en el podcast anterior yo me tiré al ruedo, dije Chivas América, la final y América campeón.
A ver, yo creo que la final puede ser Monterrey-Chivas y creo que Monterrey va a conseguir el bicampeonato, Rafa.
Casi te apuesto por separado que Monterrey con dificultades va a la liguilla.
¿En serio?
¡Claro!
¿Que le va a costar tanto trabajo? Bueno, a mí me parece que va a llegar a la final y va a repetir el campeonato, pero ya el transcurrir de las fechas nos lo dirá.
¿Sabes por qué te lo digo? Por el caso de Diego Alonso. Debían haber dicho, ¿sabes qué? Diego Alonso regresa, dale fondo físico, dale disciplina, porque el Turco Mohamed ya empezó a mimar a los jugadores. Le preguntaron en una entrevista, ¿les hiciste una rutina para que siguieran en el día a día? Y él dio a entender que no, que se divirtieran, que se relajaran, que son jugadores profesionales y que entienden sus obligaciones. ¿Tú crees que un jugador de Monterrey, con la total anuencia de su técnico, se va a cuidar en estas vacaciones? El América sí les dio un plan de trabajo.
Sí, es cierto. Sí, leí al Turco Mohamed bastante feliz, relajado, y evidentemente eso se lo transmite a sus jugadores, pero tiene buen equipo. A ver, pensar que este Monterrey, tú dices que no lo ves ni para calificar, con el equipo que tiene
va a tener problemas,
para que califique este Rayados. Yo sí lo veo siendo protagonista. Lástima, lo hubieran hablado en unos días de pretemporada a Dieguito Alonso, pero bueno, ya está con el Inter de Miami, él ya tiene otras situaciones que resolver, pero yo sí veo final. Ya lo dije, Rafa, falta mucho tiempo, pero esperemos a mitad de año para ver si se cumple y Rayados puede llegar a esa final con Chivas, pero creo que va a ganar Rayados.
Bueno, y como no puede faltar el gustadísimo segmento de ¿y ahora qué perreamos? ¿Ahora qué perreamos?
Podemos perrear una canción que ya no está nueva, pero sacaron una versión remix que se llama Rebota Remix, donde está Guayna, Nicky Jam, Farruko y Becky G. Entonces está buena, está interesante, Rafa. Si quieres perrearla ahí en Guadalajara, te va a gustar.
Bueno, gracias por la recomendación. Recordar al auditorio, suscríbase al podcast de Raza Deportiva, deje sus comentarios. Recuerde que estar suscrito le permite a usted que le notifiquen de inmediato cuando se publique. Deje sus comentarios. ¿Cuál es, de una vez, si se anima, si es usted tan bueno para ver el fútbol, cuál es su final? Atrévase de una vez para que nos deje saber cuáles son los aspirantes al Clausura 2020. Y recuerde que puede ir a la zona de podcast de Apple, la zona de podcast de ESPN, puede ir también a la zona de podcast de TuneIn, de Spotify, por supuesto, y un largo repertorio de opciones que tiene a través de los especializados en publicar podcast. Elizabeth Patiño, hasta el podcast del viernes, si Dios no lo remedia.
Así es, Rafa, pórtate bien y diviértete en Guadalajara. Nos escuchamos.
Chao, gracias.